Memorias en común.
Memorias e historias
Desde
desde la
la
Escuela
Escuela
de
de Historia.
Historia. Hola, somos Julieta Almada, Laura Reches y Sol Bruno, tres egresadas de la Escuela de Historia. En esta edición de Memorias en Común, les invitamos a acompañarnos por un viaje sonoro en torno a experiencias juveniles en Córdoba entre los años 70 y 80.
Recuperamos relatos de jóvenes de entonces, su tránsito por la universidad, gustos musicales y prácticas asociadas al entretenimiento. Nos preguntamos cómo eran esas experiencias situadas en la ciudad de Córdoba entre el terrorismo de Estado y la postdictadura.
El desafío: mostrar una diversidad de actores y experiencias en una ciudad convulsionada entre botas y nuevas expectativas de libertad. Aunque somos conscientes que no podemos decirlo todo en un modesto podcast de algunos minutos, esperamos poder dar inicio a un camino que pretende recuperar aspectos de la vida cotidiana para la comprensión de nuestra historia reciente.
Córdoba era una ciudad con una amplia oferta universitaria. Reunía una mixtura de jóvenes que se trasladaban de otras localidades para comenzar sus carreras universitarias. Un texto de la poetisa María Rosa Grotti, incluido en el emblemático disco de posdata Córdoba Va, nos traslada a aquellos años.
Crecimos con los Beatles. Las primeras pitadas, de Saratoga sin filtro, las hicimos una tarde mientras jugábamos a la payana en la Plaza Colón. La niñez quedó atrás, junto a los caramelos Miski, el tintero involcable y el olor a mandarina. Pero claro, después vino lo otro. Una inmensa inmundez inundó nuestro mundo, nuestros amigos, arrancados de cuajo de nuestras vidas, quedaron detenidos en el tiempo. A esas fotografías inexactas, a esas malas copias que nos dejó la muerte, las escondíamos en los pasadizos de la memoria para no despertar las iras de las fuerzas de seguridad. Algunos se volvieron moscas de tanto sonreírle a las arañas, pero otros se volvieron viento, canción, poema, memoria. La flaca Titina, el Pelusa, el Gordo Ramos, el Petiso Acevedo, el Pato, la Turca Flores, el Coqui.
La experiencia estudiantil estuvo atravesada por las marcas de la política represiva que imperó en nuestro país durante los años 70 y fue comandada por el Estado Nacional.
Aquellas heridas aparecen en cuerpos ausentes como el de Coqui Arias, un estudiante de la carrera de Historia. Lo invocamos como una estrella fugaz que destella con su presencia y nos reúne a nosotras aquí. Horacio Sosa, músico de reconocida trayectoria, recorrió con Coqui los primeros pasos por la universidad. Además de contarnos sus experiencias juntos, nos regaló una canción que le compuso especialmente y que escucharemos a continuación.
Coqui, Miguel Ángel Arias y yo, compañeros desde la primaria y durante toda la secundaria en el colegio parroquial Nuestra Señora de Loreto de Barrio Los Naranjos, habíamos llegado a la universidad en 1975, la de la misión Ivanisevich, las tres A en la universidad, según denunciaban las rojas pintadas y numerosos carteles que cubrían los pasillos y aulas de las facultades. Había pasado un año y ya habíamos aprobado el tríptico: geografía, historia e idioma nacional. Había caído Isabel y estábamos en dictadura, pero podíamos comenzar a cursar materias específicas de historia, la carrera que ambos habíamos elegido, sin dudar. Exactamente un mes después, el 29 de junio de 1976, Coqui fue secuestrado por civiles armados y con el rostro cubierto, que rodearon su casa familiar en barrio Mariano Balcarce de esta ciudad. Delante de sus padres y hermanos fue envuelto en sábanas y llevado a un destino injusto. Aún hoy, sus familiares y amigos, seguimos buscando la posibilidad de despedir sus restos. Coqui tenía 19 años.
Negro, siempre en junio explota tu recuerdo. Negro, tu ausencia es mi amiga, tiene nombre. Lleva el tuyo, se parece a vos. Te espera como yo para reír o llorar. Negro, mi memoria es fuerte y no se olvida.
Daniel fue estudiante de historia en los años 70. Participaba en una agrupación estudiantil de izquierda llamada Línea de Acción Popular y advertía una gran diferencia entre quienes consumían ritmos bailables y quienes tenían una militancia revolucionaria. Estas diversidades eran notorias también con sus amigos del barrio de la infancia y juventud, con quienes compartía los picaditos de fútbol. Para Daniel, gran parte de quienes cursaban en la universidad, o por lo menos en la Facultad de Filo, se reconocían como personas comprometidas con la realidad social y celebraban músicas que eran afines con sus posicionamientos políticos de militantes.
Era la conformación de grupos, no, pero que por supuesto que decir, cada uno tenía sus preferencias. Nadie puede negar la existencia de lo que fueron los Beatles. Es decir, estábamos indudablemente mucho más volcados a todo aquello que parecía de la protesta, más que al tipo de música del rock. Y eso. Por supuesto que había gente que le gustaba, es decir, pero casi prejuiciosamente te diría de que no escuchábamos esa música. ¿Sí? O más de escuchar a Paco Ibáñez, o de escuchar a Atahualpa, ¿eh?
Dame el fusil, dame el puñal, amigo. Déjame ir, que me lleva el amor a compartir con ellos el honor de
La llegada a la ciudad de Córdoba tuvo cierto impacto en jóvenes que venían del interior provincial como Alicia y Javier, que comenzaron la carrera en historia a inicios de la década del 80. Ella relató una adolescencia que recordaba como muy local en su ciudad natal. La Facultad de Filosofía y Humanidades se abría así en su vida como un nuevo mundo que describió como más hippie y le posibilitó adentrarse en discusiones sobre la realidad social y política.
Era completamente diferente, más hippie, así que los ámbitos de socialización fueron otros. Nos juntábamos en las casas de algunos de los compañeros a comer un asado. Ninguno de mis compañeros y compañeras sabía tocar la guitarra o cantar, así que eran solamente bailes, bailábamos cuarteto. Y nos reíamos muchísimo o veíamos alguna película, qué sé yo, de todo un poco.
Mientras tanto, Javier nos cuenta sobre nuevos espacios de sociabilidad y cómo fue modificando sus gustos musicales cuando llegó a la ciudad de Córdoba.
Las peñas, digamos, que tanto en el espacio universitario, sobre todo el comedor universitario, pero también algunas peñas en la zona centro, del centro o o aledañas al centro. Y ahí, digamos, sí predomina mucho la música latinoamericana, la salsa sobre todo.
Este mundo universitario se replicaba en espacios de ocio y esparcimiento más allá de las aulas de la facultad. En bares, peñas y recitales sonaban artistas comprometidos que iban de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, a conjuntos locales como Posdata o Vamos a Andar.
Con sus motos y apellidos, con sus calles y baldíos, con su río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va.
Aunque significativa, para algunos jóvenes estas canciones tenían una estética depre.
Eran bastante depre los temas, pero en su época eran muy reveladores de lo que sentía y transitaba la gente, la juventud.
Quienes ponían su cuerpo a disposición de la militancia, pocas veces lo hacían al baile. Aquellas músicas amadas eran para escuchar y reflexionar. Les que danzaban eran siempre otros. Esta situación les llevaba a diferenciar ciertas prácticas juveniles de ocio que podían ser consideradas desde la perspectiva de algunos jóvenes entonces como poco serias o frívolas.
Recuerdo haber sido invitado a una reunión de una fiesta de la agrupación, en donde yo me encontré como con 30 personas. Conocía, más vale, vos ibas a un acto, qué sé yo, y sabía además porque las reuniones políticas en general no eran exclusivamente de tu facultad, sino que participaba gente de otras facultades, entonces ahí les conocías las caras. En un determinado momento, eso se transforma en un baile y tres o cuatro de los que estábamos ahí nos retiramos casi como diciendo qué pecado lo que se está haciendo.
En paralelo a este mundo de músicas politizadas, algunos jóvenes disfrutaban de otros sonidos y escenas nocturnas de la ciudad de Córdoba. Javier también rememoró que en su adolescencia se reunía con sus amigos y amigas para salir a bailar a discotecas o noches de recitales de lo que llamaban música progresiva. Un evento que recordó especialmente fue la presentación del primer disco solista de Charly García, Yendo de la Cama al Living, en 1982.
Patricia Perea, estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades y cronista de una revista que circulaba mucho entre los jóvenes, llamada Expreso Imaginario, también refiere a esas músicas de rock como música progresiva. Para ella, esas músicas se convirtieron en un refugio de un mundo hostil plagado de violencia y represión, donde jóvenes como Coqui desaparecían en manos de la fuerza de seguridad y provocaban un gran dolor entre sus seres queridos.
Especie de refugio de no sé qué que teníamos los jóvenes. Pasaban muchas cosas duras. Acá y en el mundo, bueno, estábamos saliendo hace pocos años, yo nací en el 61, bueno, ahí nomás estaban las guerras mundiales, estaba Vietnam, bueno. Entonces esta onda rockera quiso ser también una cuestión contestataria a las guerras y a todo eso.
Ella, como otros jóvenes de la época, encontró en aquellas músicas indicios de rebeldía para una sociedad que consideraba injusta. Patricia, sin embargo, no se aniñó a las filas de la militancia.
Estaba el rock, teníamos más o menos los mismos gustos literarios, experimentábamos cosas nuevas, queríamos abrir nuevos caminos en la historia, ¿por qué no? Queríamos vivir de una manera más auténtica, quizás no nos gustaba cómo habían vivido nuestros padres o nuestros abuelos, queríamos inventar otra cosa, bueno, no sé, todo eso que tiene mucho que ver con la adolescencia.
El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear, el grito de un hombre se pierde entre mil
y nacen los jóvenes del año 2000.
Hasta aquí exploramos aspectos de la vida estudiantil y universitaria de jóvenes cordobeses. Debemos resaltar que, con la asunción de un gobierno electo democráticamente, se fue gestando un clima de mayor efervescencia festiva, aunque no desaparecieron prácticas represivas y discursos homofóbicos del reciente pasado dictatorial. Los ecos de aquellos nuevos tiempos resonaban en artistas como Sandra Mianovich, Virus o Los Abuelos de la Nada. Mediante el cine, la música o la prensa escrita, algunas experiencias juveniles que no respondían al mandato heteronormativo comenzaron a visibilizarse.
Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera.
Esas mercancías culturales, como la música depre con la que se encontró Alicia en sus años de estudiante universitaria, se tornaban reveladoras, pues no solo planteaban estéticas novedosas, sino que hacían aparecer temáticas que habían estado vedadas.
Eugenio fue dueño de Somos, un boliche gay que inauguró a mediados de la década del 80 en el centro de Córdoba. Si ponemos la lupa en este estilo de espacios, vemos que fueron importantes refugios donde encontrarse a salvo de las persecuciones y razas policiales que todavía sucedían. En este lugar, algunos de sus concurrentes comenzaron a organizarse para conquistar derechos y visibilizar los atropellos policiales.
Digamos, el advenimiento de los boliches gays, de los lugares de diversión, es para el año, digamos, para el retorno de la democracia después de los 80. Entonces, bueno, en definitiva nos animaba el deseo de tener lugares propios, ¿no? Donde pudiéramos frecuentar personas de nuestro mismo sexo, donde tuviéramos un espacio para poder desarrollarnos, para poder brindarnos cariño, afecto, expresarnos, ser, en dos palabras. Había una ansiedad por todo esto. Por supuesto que había gente, como en todas las ciudades, de mejores condiciones económicas, y bueno, era gente que viajaba, y un poquito más a Buenos Aires, que Buenos Aires nos llevaba algún tipo de ventaja en lugares propios de diversión. Junto con esto, digamos, viene la idea de que la cuestión homosexual no era ilegal, no podía ser ilegal, y viene toda una lucha contra los códigos de faltas, contra ordenanzas, contra ese tipo de cosas que un poco impedían la presencia y la existencia, fundamentalmente, de lugares característicos.
Aunque diferentes en sus vivencias, tanto Eugenio como Patricia construyeron espacios donde sentirse a salvo de un mundo con normas que no compartían y no los incluían.
A lo largo de este podcast recorrimos relatos que evocan un clima de época oscilante, entre el terrorismo de Estado y las promesas democráticas que, como vimos, se demoraron en llegar.
Como planteamos al inicio, nuestra intención fue sembrar una inquietud sobre ritmos vitales entre tiempos de transición. Como quien tiene una botella al mar, esperamos sea un mensaje significativo para quien guste recogerlo, difundirlo, recrearlo y continuarlo.
Agradecemos enormemente a Alicia, Daniel, Eugenio, Horacio Sosa y Javier por sus relatos. Muchas gracias y será hasta la próxima.
Hasta acabar junto a esta mágica adoración.